Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 hasta el 14, dice: En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, perdón, y yo lloraba porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Señor, tú eres maravilloso. Tú eres poderoso, tú eres digno de nuestra adoración, tú eres digno de nuestra alabanza, Señor. Qué imagen tan poderosa vemos al ver tu palabra, Señor, al meditar en estas visiones de Juan, Señor, qué imagen tan poderosa de quién tú eres ahí sentado en ese trono y de cómo tienes tu plan en tu mano derecha y no hay nadie digno de poder desempacar ese plan. Pero tu Hijo Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, Él es digno, Señor, y nosotros nos gozamos en eso. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra adoración están puestas en Él, en el único que es digno, Señor. Padre, esta mañana nos acercamos a tu palabra con reverencia, Señor, con humildad. Recordamos que nosotros somos malos, somos pequeños, somos débiles, Señor, y necesitamos de tu perdón. Te hemos fallado, Señor. Cada día te fallamos. Por favor, perdónanos y ayúdanos a vivir cada día de acuerdo a tu voluntad y para la gloria de tu nombre. Señor, me acerco a tu palabra reconociendo mi debilidad y mi incapacidad de exponer tu palabra en mis fuerzas, Señor. Reconozco que sin tu ayuda estaríamos completamente perdidos. Señor, por favor, ayúdame hoy. Que tu Espíritu Santo ponga palabras en mi boca y que yo pueda hablar tu palabra con denuedo, con fidelidad, con claridad, Señor, y que tú prepares el corazón y la mente de cada uno de nosotros para que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor. Que al hablar tu palabra yo hable de parte tuya y enfrente tuya para tu pueblo, Señor, y que toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos sean solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero ser bien breve, pero quiero rápidamente correr a través de lo que vimos la semana pasada. Lo primero que vimos en los versículos 1 al 4 fue la impotente incapacidad de las criaturas frente al plan de Dios. Y lo que tratábamos de mostrar en estos versículos es primeramente el plan de Dios. Encontramos a un Dios que está sentado en su trono, lo estudiamos en el capítulo 4, y él ahora en la escena del capítulo 5 está ahí en el trono, rodeado por los 24 ancianos, por los cuatro seres vivientes, y ahora tiene un rollo en su mano. En la Biblia dice un libro, pero si somos realísticos, en aquel tiempo no existían los libros como hoy, entonces era un pergamino, era un rollo lo que él tenía en su mano, y ese rollo estaba sellado con 7 sellos, y la idea es que no había nadie que fuera capaz de abrir ese sello. Pero lo primero que vemos ahí es que en ese libro, y vamos a estar estudiando eso a lo largo de nuestro estudio del libro de Apocalipsis, ese libro contiene el plan de Dios. El plan de Dios para juicio, para salvación y para restauración. Eso lo vimos la semana pasada. Así es que el rollo tiene el plan de Dios para juicio, salvación y restauración, y eso es lo que nos va a decir el resto de nuestro tiempo en el libro de Apocalipsis. Y se viene la pregunta, un ángel muy fuerte, muy poderoso, grita: ¿quién es digno de abrir este libro y de desatar sus sellos? Y yo me imagino cuando Juan dice un ángel muy poderoso, usted tiene que imaginarse, él no dice que era muy poderoso solamente por decirlo. Esta es una escena impactante, verdadera. Yo me puedo imaginar la voz fuerte de este ángel y él pregunta: ¿quién es digno? Y la realidad es que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, ni entre los seres angélicos que están en el cielo, ni todos los seres vivientes o seres vivos que hay en la tierra, o inclusive ni siquiera entre los muertos debajo de la tierra, existe alguno que sea capaz, que sea digno de abrir ese sello, desatar los sellos y de abrir ese rollo. Entonces Juan se puso a llorar desesperado porque él vio su incapacidad, él vio que él ni nadie podía abrir ese libro y desatar el sello. Y dice Juan: y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirar su contenido. Entonces la escena que tenemos ahora es Juan llorando desesperadamente porque hay una desesperanza en ese momento, no hay nadie que abra el rollo, que desate sus sellos y que pueda mostrar el plan de Dios para la humanidad. Y estamos en medio de esa escena cuando uno de los 24 ancianos levanta la mano y dice: Juan, vuelva a ver para allá. Mira, le dice, mira Juan, hay esperanza, no todo está perdido. Los versículos 5 al 7, El ángel le transmite, el ángel este de los 24 ancianos le transmite a Juan la idea de que hay esperanza porque ya fue hallado uno que es digno. Y le dice: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. O sea, le está diciendo el león prometido, y lo que hace el anciano es maravilloso porque le cita a Juan un montón de pasajes del Antiguo Testamento, o le cita la Biblia al Antiguo Testamento y le consuela. Cuando Juan estaba ahí perdido, él le dice: hay consuelo Juan, hay esperanza, no llores más, mira, el león de la tribu de Judá, o sea, el prometido que tenía que venir de entre la tribu de Judá, el cual iba a ser el que gobierna, su cetro y su vara de gobierno nunca se apartará de él hasta que venga Silo y todas las naciones traigan su adoración y su alabanza a él. Ya él ha vencido, ya él fue y se subió a la cruz, murió y se levantó el tercer día victorioso, y ahora está aquí presente, él es digno de abrir eso. Le cita también y le dice la raíz de David. Se acuerda que se había dicho que un descendiente de David ocuparía el trono de David y reinaría en él para siempre. Bueno, ya él vino. Entonces vemos todas esas imágenes y eso es algo maravilloso, verdaderamente. Pero hay algo interesantísimo que a mí me llama la atención y quiero mencionarlo. Juan, entonces, de su llanto, se seca las lágrimas, por ahí sacó su pañuelo, se consuela un poco, porque hay una esperanza. Y cuando él abre sus ojos y se voltea, esperando ver un león poderoso, Juan ve un cordero. Un cordero es una figura humilde. Pero interesantemente, ese cordero nos recuerda a nosotros que sí, él es el león de la tribu de Judá, pero su camino al trono no fue el camino que todo el mundo esperaba, con una espada venciendo a todo el mundo, sino el camino del sufrimiento. Él tomó el camino de la cruz, el camino del sufrimiento, hasta llegar al trono. Pero algo maravilloso sucede. Es un cordero, uno como inmolado, o sea, uno como que ya fue sacrificado. Es una imagen que no se le ve tanta presencia, pero hay algo interesante. Dice que tiene 7 cuernos el cordero, y los cuernos en la Biblia simbolizan fuerza o dominio. Entonces, aunque él es un cordero que fue inmolado, sus cuernos y el número 7 simbolizan que él tiene la fuerza y el dominio completo. Entonces, él es el gobernante supremo. Y dice también que tiene 7 ojos, hablando de su omnisciencia, que él ve absolutamente todo, pero específicamente una referencia a el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo hemos visto anteriormente. Y una cosa que nos parece maravillosa es que dice que el cordero era como inmolado, o sea, como uno que entregó su vida, pero estaba de pie. Él estaba de pie. O sea, él no se quedó entre los muertos, él resucitó. Y el hecho de que él estuviera de pie nos recuerda que él se levantó de entre los muertos victorioso. Y aquí nosotros estamos para adorarle a él, porque nuestro Salvador está vivo. Él es nuestro poderoso Salvador, él está verdaderamente vivo. Y ahí es donde nosotros vemos en el versículo 7 que él es el único que es digno. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, porque él es el único que podía, de la diestra, de la fuerza del Señor, tomar ese libro y desatar sus sellos. Ahí quedamos la semana pasada. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que el Cordero de Dios venció, y por eso nosotros hoy podemos venir a adorarle. La segunda parte del estudio y lo que vamos a estar viendo hoy es lo que sucede a causa de que él es el único que es digno. Y esto es que todo el universo explota en adoración. Ese es mi resumen de lo que yo voy a hablar a partir de ese momento. Todo el universo explota en adoración para el único que es digno, que es el Cordero inmolado que ya ha vencido. Y nosotros nos unimos a esa adoración el día de hoy. Pero voy a dividirlo en dos puntos. La primera parte la voy a cubrir del versículo 8 al 10. Y lo que yo quiero que usted vea acá es que la redención, el hecho de que él nos ha comprado con su sangre, que él nos ha redimido, que él ha pagado un precio, y su restauración del reino, entonces son reconocidas en adoración. Y lo primero que nosotros vemos es una imagen como la que vimos en el capítulo 4, solamente involucra a los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. El versículo 8 dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y mi meta es tratar de aclarar lo que estos versículos nos enseñan. Ya hemos defendido que los 4 seres vivientes son seres angelicales, probablemente serafines o querubines. Dijimos que ellos tienen 4, cada uno de ellos tiene una cara diferente, un rostro diferente. Uno tiene un rostro humano representando la humanidad, otro tiene un rostro de un toro o un buey representando la totalidad de los animales domésticos. Otro tiene un rostro de león representando la totalidad de los animales salvajes. Y otro tiene un rostro de águila representando la totalidad de los seres alados. Y con esto vemos que los 4 seres vivientes representan la totalidad de la creación y son servidores del Dios que está sentado en el trono, guardando o aguardando por toda la creación. Y también vimos que los 24 ancianos, según mi conclusión, son seres angelicales también, que representan a los escogidos de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y mi imagen, yo quiero que quede grabada en su mente, y si usted estudia esto profundamente y llega a decir que son humanos, que quede algo grabado en su mente. Yo creo que ellos son seres angelicales, porque una de las cosas que nosotros vemos es que ellos adoran a Dios por la redención de un pueblo, pero no se incluyen ellos dentro de esa adoración. Pero más importante aún es el hecho de que yo creo que ellos han estado ahí desde el principio de la creación, frente al trono de Dios, en representación, escucha esto, en representación de la totalidad del pueblo escogido por Dios. Imagínese la escena. El Dios que creó el universo y que tuvo un plan de redención puso frente de él o a su lado, a la orilla del trono, a 24 ancianos, 12 por un lado representando los 12 tribus de Israel, que son la totalidad de los escogidos del Antiguo Testamento, y 12 por otro lado que representan a los 12 apóstoles. Y con esa imagen en mente, mientras él está sentado en su trono y su plan se va ejecutando un paso a la vez, él tiene en mente el completo plan y que él salvará personas hasta el último de ellos, porque en su plan él decidió y él ejecutará esto para siempre. Entonces, lo que vemos acá es que tan pronto como el Cordero toma este libro, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes caen postrados delante de él, se postran ante el Cordero. Y esto es particularmente interesante para nosotros, porque en el capítulo 4 nosotros vimos que estos mismos seres están en una escena donde aparece Dios Padre sentado en su trono y ellos están adorando al Padre con todo su ser. Y ahora llega la escena en el capítulo 5 y el Cordero está de frente al Padre y ellos se inclinan y adoran al Cordero en las mismas condiciones, en los mismos términos que ellos adoraron al Padre. Esto nos dice a nosotros que el Cordero, ese que es digno, que fue inmolado, es Dios mismo que asumió un papel de hombre para venir a rescatar a la humanidad, pero él recibe adoración porque el Padre y el Cordero son el mismo. Juan, En la teología de Juan, nosotros vemos que él empieza su libro en el capítulo 1, versículo 1, en el Evangelio de Juan. Él dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, para Juan no cabe la más mínima duda que el Cordero y Dios son exactamente el mismo. Y esa es una realidad. Más adelante Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 30, Jesús dice, el Padre y yo somos uno, somos el mismo. Entonces la escena que vemos acá, no existe ningún tipo de conflicto entre la adoración que se le da al Padre y la adoración que se le da al Hijo, porque al final de cuentas ellos son Dios mismo, unidos. Recuerden que nuestro Dios es un Dios que es uno. Nosotros no creemos en el politeísmo, no creemos que haya muchos dioses. Hay un solo Dios, pero ese Dios se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. En esta escena del capítulo 5, la adoración es dirigida principalmente y directamente al Cordero, o sea, la segunda persona de la Trinidad. Así es que eso debería de estar bien, bien claro. Dice también que ellos tenían, mientras se arrodillaban, Juan logró ver que ellos tenían arpas en sus manos. Las arpas son un instrumento de cuerdas que era utilizado mucho en el Antiguo Testamento para adorar a Dios. Por algún motivo el arpa es un instrumento que a Dios le encanta, es un instrumento de cuerdas. Y yo recuerdo en el Salmo, por ejemplo, 71:22, que dice, yo te daré gracias con el arpa, cantaré tu verdad, Dios mío, a ti cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Entonces el arpa nos recuerda que ellos están ahí para adorar a Dios por medio de la música también. Pero no solo eso, y quiero detenerme un tiempito acá. También ellos tenían, dice, copas de oro llenas de incienso, que son
las oraciones de los santos. Esta es una imagen preciosa. Escúcheme bien, porque voy a tratar de ser claro, pero tengo que ser muy, muy rápido. Muchas veces nosotros oramos sin motivación. Muchas veces nosotros oramos y, oh, Señor, ya se me olvidó qué quiero decir. Y creo que una de las razones por las que nos falta motivación a la hora de orar es porque no entendemos lo importantes que son nuestras oraciones, lo que implica nuestras oraciones. En medio de esa escena donde vemos el trono y vemos a Dios el Padre, vemos al Cordero y a estos 28 seres angelicales, 4 seres vivientes, 24 ancianos, adorando a Dios. Por un lado vemos que tienen arpas en su mano, por otro lado dice que tienen tazones de oro llenos de incienso. Y ese incienso son las oraciones de los santos. Usted tiene que imaginarse lo siguiente la próxima vez que vaya a orar. Usted tiene que imaginarse lo siguiente. Cuando usted ora, usted carga la copa que estos 24 ancianos sostienen con sus oraciones. El incienso se quema porque es de olor grato. Mi esposa tiene velas, candelas, de las que se queman por aroma solamente. Y una de las cosas que a mí me gusta de las candelitas estas que ella tiene es que cuando ella las enciende, y especialmente en la mesa, cuando vamos a cenar, estas candelas sueltan un olor grato. El Señor cree que tus oraciones son de olor grato ante su presencia. Al punto que los seres angelicales, siendo que ellos no son intercesores ante nuestro Dios, Dios les da a ellos el sostener en una copa de oro el incienso, nuestras oraciones, para él estar oliendo la adoración que llega hasta el trono de su presencia cuando usted y yo oramos. Piensa en esto cuando ores. Piensa en esto cuando ores. Su oración verdaderamente es algo que Dios le encanta, es algo que Dios disfruta. Señor, pero hoy lo que me siento es triste, me siento mal. Hable con él y dígale eso. Eso lo complace a él, eso lo hace a él sentirse especial. Él ama nuestras oraciones, él ama que nosotros derramemos nuestro corazón ante él. Y yo he visto casos en el Antiguo Testamento donde una persona ora y lo que esa persona dice es, usted diría, yo eso nunca jamás se lo diría a Dios. ¿Cómo es posible que una persona se atreve a decirle a Dios, dichoso el que agarre los hijos de aquella gente y los reviente, los tire contra una piedra? Eso era lo que él sentía en ese momento. Él sentía furia en su corazón porque ellos los habían maltratado, los habían traído al cautiverio, se estaban burlando de ellos. Y era lo único que había en su corazón. Pero en vez de ir a agarrar a los hijos de ellos y romperlos contra una peña, él le dice a Dios, eso es lo que mi corazón tiene ahora mismo. Y Dios quiere escuchar nuestro corazón de la forma más sincera que hay en el mundo. Algunas veces es gozo, algunas veces es acción de gracias constantemente. Otras veces podría ser, Señor, mi corazón está triste, triste hasta el punto que no sé ni siquiera qué decir. Y lo único que me salen son lágrimas de mi ser. Y no hay nada que yo pueda expresar. Entonces la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios intercede ante Dios. Cuando nosotros no somos capaces de pronunciar palabras, Él va ante Dios y le dice, yo conozco el corazón y derramo su aceite de olor grato ante Él. Eso es maravilloso. Yo creo que nuestra oración es mucho más preciosa de lo que nosotros pensamos. Algunas veces la oración de nosotros se siente como que pega en el techo y se devuelve. Si nosotros tuviéramos una visión más grande de lo que es la oración, y yo creo que esta imagen nos la da, nosotros trataríamos de cargar constantemente esas copas de oro con ese incienso de olor grato que llega a la presencia de nuestro Santo Dios en adoración. Y lo que más me sorprende es que es la oración de seres imperfectos. No vaya usted a pensar que Dios está esperando la oración de personas que son intachables. No, Él espera, sabiendo nuestra realidad, sabiendo lo malos que somos, Él espera esa oración y se complace en esa oración.
O que nuestra vida de oración verdaderamente tenga un significado diferente para nosotros. Esta imagen estaba en el Antiguo Testamento. En el Salmo 141:2 dice: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar mis manos como la ofrenda de la tarde. Además, recordamos en Éxodo 30, versículos 1 al 10, que ahí en el altar había incienso quemándose constantemente, recordando las oraciones de los santos. Esto no es nuevo, esto deberíamos de tenerlo más claro para nosotros. Esto sigue siendo una realidad. Nuestras oraciones son gratas ante la presencia de Dios. Pero no solo eso, dice que ellos cantaban un cántico nuevo. Les dejé una tarea la semana pasada. Ahorita vamos a hablar de la tarea, pero yo quiero que ustedes piensen en esto. El himno que vamos a estudiar y el que voy a leer en este momento es un himno que es entonado por ambos, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Ellos juntos entonan este himno. Usted puede leerlo en el capítulo 5, versículo 8. Ellos cantan juntos y esto es lo que dicen. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Esa palabra inmolado es sacrificado, dado a muerte. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y la razón por la que les dije esto de esta tarea es porque quiero mostrarles una comparación entre la forma en la que la Reina Valera 1960 y la Nueva Biblia de las Américas traducen este pasaje. Y les quiero mostrar cómo la Nueva Biblia de las Américas habla siempre en tercera persona. En tercera persona. Voy a leérselos otra vez y se los voy a subrayar. Ellos dicen: y cantaban un cántico nuevo diciendo, este es el cántico: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente. O sea, está hablando de otra gente, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los es un pronombre en tercera persona, los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán. Este es un verbo en tercera persona plural, lo que significa que ellos no se refieren a algo que él hizo para ellos, sino para otra persona. ¿Ok? Sobre la tierra. Y después, entonces, nosotros tenemos que recordar que en este pasaje habla constantemente en tercera persona plural. Un pueblo, gente, los, ellos, y reinarán, ¿quiénes? Ellos también. Pero cuando llegamos a la Reina Valera y leemos en esta versión, dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Esto es primera persona plural. Nos. O sea, ellos se incluyen entre los que Dios redimió. De todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, yo creo que esta traducción hace una interpretación al mismo tiempo. Asume que los 24 ancianos son parte de los redimidos. Hay un conflicto en esa traducción, y es que también asume que los cuatro seres vivientes son redimidos. Y nadie tiene dudas de que los cuatro seres vivientes son seres angélicos, tipo serafines o querubines. Nadie duda de eso. Pero sí hay un debate entre si 24 ancianos son o no son seres vivientes. Pero lo que quiero decir es que si analizamos las palabras en el original, el verbo reinar, que viene del griego basileo, que es un verbo futuro, indicativo, activo, tercera persona plural. La única forma de traducirlo es reinarán. Tercera persona, no dice reinaremos, dice reinarán. Futuro, tercera persona. Y luego el pronombre, este pronombre es él, en el griego es autos. Es un pronombre personal, tercera persona, acusativo, plural, masculino. No se puede traducir como nos, tiene que traducirse como los. Porque es tercera persona,
plural. Entonces, cuando llegamos a esto podemos entender, y de aquí se han basado algunas personas para decir, no estoy diciendo que en forma general, pero de aquí se han basado algunas personas para decir, es evidente que los 24 ancianos son seres humanos, pero yo defendería, no basado en este versículo, sino por mucha más evidencia, que ellos son seres angelicales y ellos cantan un himno por la redención de un pueblo maravilloso, que es un pueblo que Dios compró de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y este cántico, dice que es un cántico nuevo, y me gustaron las palabras de este hombre, John Spence. Él dice, el cántico es nuevo porque solo ahora, tras la realización de la obra redentora de Cristo, puede cantarse. No es, tú eres digno porque redimirás, sino eres digno porque has redimido. Entonces, ese canto no se podía cantar antes. Este canto antes de la resurrección, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, no se podía cantar. Ellos podían decir, un día vendrá uno que es digno porque redimirá, pero no pueden cantar, tú eres digno porque has redimido. Ya Él lo ha hecho y por tanto, este es un cántico nuevo. Entonces, la adoración de los 24 ancianos tiene un énfasis en la redención. Él recibe toda la gloria. El Cordero recibe toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él redimió, porque Él compró con su sangre a un pueblo de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Él es digno porque Él mismo es Dios. Él recibe la misma adoración que recibe el Padre, y eso nos enseña una vez más que en la teología de Juan, Jesucristo es Dios, y Él lo reafirma una y otra vez. Él es digno porque Él fue inmolado, o sea, porque Él entregó su vida y derramó su sangre, comprando a precio de sangre a un pueblo que creería en Él, que Él había escogido, y vamos a ver eso, desde antes de la fundación del mundo, que Él había escrito su nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y ahora lo ha redimido. Él es digno de toda la adoración. Con tu sangre, dice, compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Solamente quiero poner una imagen en la mente de ustedes. Aquí hay un paralelismo con el éxodo en ¿cómo se llama esto? En Egipto. Nosotros encontramos a un pueblo cautivo, el pueblo de Israel, en Egipto. Y justamente antes de la redención, o sea, antes de que ellos salieran, hubo sacrificios de animales. Y los animales los sacrificaron, y los israelitas pintaron con sangre en los marcos de las puertas y las ventanas. Cuando vino el ángel de la muerte, Él preservó, dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Él preservó la vida de los israelitas, y el siguiente día ellos salieron en un éxodo, en una salida para llegar a la tierra prometida. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero esa noche los primogénitos de Egipto murieron todos. Todos los primogénitos de Egipto, desde animales, seres humanos. Todos los primogénitos de Egipto murieron. Pero toda esa sangre, toda la sangre que fue derramada en Egipto ese día, solamente alcanzó para que una nación, un pueblo, fuera sacado de la esclavitud. ¿Cierto? Pero cuando llegamos al nuevo éxodo, al nuevo Egipto, nosotros ahora vemos la sangre no de un montón de primogénitos, no de un montón de corderos que con su sangre le ayudaron a ellos a salir de ahí, sino que ahora vemos la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor. Vemos la sangre del nuevo pacto, y en esa sangre Él inaugura un nuevo y mucho más grande éxodo. Egipto salió de la esclavitud del pecado, una nación solamente. Perdón, de la esclavitud, Israel salió de la esclavitud de Egipto, una nación solamente. En este segundo éxodo, que es el que yo les vengo a anunciar a ustedes hoy, nosotros encontramos ahora a todo el mundo cautivo en el pecado. Ya no es en Egipto, es en el pecado. Pero por la sangre del Cordero que fue inmolado, Él provoca el éxodo más grande de la historia, la salida y la victoria de la opresión del enemigo eterno de nuestras almas. hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados de Satanás y de la muerte. Y usted dice, pero todavía nos tenemos que morir. Sí, pero ya la muerte no es más nuestro enemigo, porque Él venció a la muerte, y la muerte solamente es un paso que nos acerca a estar completamente con Él. El primer éxodo solo libertó a los judíos que estaban en Egipto. El segundo éxodo tiene un alcance global, un alcance mundial, porque Él dice que salvará personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Si usted reconoce quién usted es y su necesidad de ser parte de este éxodo, usted puede estar dentro de este grupo de personas. Usted puede estar dentro de los aquellos entre los cuales Él había prometido a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le había dicho eso a Abraham, y ahora en Cristo dice que Él con su sangre compró, redimió a un pueblo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aquí no estamos hablando de una salvación global. No estamos diciendo que toda la humanidad tiene salvación. Estamos hablando que de todas las tribus, de todas las lenguas, de todos los pueblos, de todas las naciones, habrán hijos de Dios, porque Él lo ha prometido y porque su Hijo con su sacrificio alcanzó eso para Dios. Dice que los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Antes el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de ser los portadores de las bendiciones de Dios al mundo, y ahora nosotros como iglesia somos los que llevamos esa responsabilidad. No es que ellos no sean más, pero nosotros somos los que heredamos esa bendición de todas partes, y tenemos el mensaje de proclamar a este Mesías por todas partes del mundo. Hay una polémica entre los amilenialistas y los premilenialistas en este pasaje. Si usted del punto de vista amilenialista, y lo voy a mencionar rápido porque esto no es tan profundo, ellos dicen que este reinarán sobre la tierra. Los amilenialistas dirían que este reinarán sobre la tierra implica un reinado sobre nuestras inclinaciones pecaminosas terrestres, que nosotros podemos vencer hoy aquí en la tierra por la obra de Cristo en nosotros. Mientras que el premilenialismo entonces dice que más bien nosotros aguardamos por un reino literal de 1000 años donde Cristo, donde reinaremos con Él para siempre. No voy a meterme en este tema, pero lo único que me interesa aquí es que en ambos casos la certeza de que reinaremos eternamente con Él en la nueva tierra es una realidad. Reinaremos con Él que ha vencido, reinaremos con el que dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y nos mandó pues a ser discípulos. Pero quiero cerrar este pasaje o este punto diciendo, lo más importante es lo que dice el canto, el himno: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Él es digno, Él es merecedor completamente de nuestra adoración. Hasta ese punto, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos adorando. Pero ahí no se termina la escena. Lo que sigue es adoración global al Cordero. Todo lo creado adora al Cordero de Dios. En los versículos 11 al 4 vemos como que la escena es gradual. Lo primero que Juan nos muestra es 28 seres angelicales adorando a Dios. Pero a la escena se le van agregando más. Y la siguiente parte es la adoración por parte de las huestes o huestes celestiales. O sea, todos los ángeles se unen en adoración a Dios. Ya no solo 28 seres angelicales, ahora una multitud incontable de ángeles se unen a su adoración. Versículos 11 y 12, y dice Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Piensen cómo va gradualmente avanzando la idea. 28 seres angelicales están adorando al Cordero. Y de un pronto a otro, todo el ejército de los cielos se pone de frente y empieza a adorar al Cordero al unísono. Todos adorando a la misma voz. Y Juan dice, yo vi muchos. Es más, voy a decirles cuántos. Bueno, no puedo decir cuántos porque es incontable la cantidad que yo vi. Entonces él dice, para que tengan una idea, eran miriadas de miriadas, eran millares de millares, y no me pregunten cuántos porque no sé cuántos eran. Era una multitud incontable. No existe forma de contar la multitud de seres angelicales que se unieron a la adoración al Cordero. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que esa es una cantidad impronunciable, ilegible, de seres angelicales que adoran al Señor ahí frente a esto. Y me encanta esta parte. Con una voz fuerte ellos decían esto: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir. Voy a tomarme un traguito de agua. Cuenten con sus dedos. Es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Ustedes creen que es una casualidad que los ángeles mencionen 7 cosas que este Cordero es digno de recibir? Si no recuerdo mal, el número 7 implica lo que es perfecto, lo que es completo. Entonces, si usted lee esto entendiendo el simbolismo del número, usted tiene que leerlo de la siguiente manera: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir todo el poder, todas las riquezas, toda la sabiduría, toda la fortaleza, todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, porque Él es el único que es digno, porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es digno de la completa y absoluta adoración de cualquier ser viviente, de cualquier ser creado sobre la faz de la tierra. Y yo creo que aquí Juan está provocando a los lectores a que explotemos en adoración. Mire, antes estaban adorando 28 seres angelicales. Ahora hay una multitud tan grande que es incontable. Y la escena continúa escalando. Y Juan le grita, semillas de vida, ¿te unes a esta adoración? Absolutamente me uno a esa adoración. Absolutamente nos unimos a esa adoración. Tiene que tener este efecto para nosotros. Pero la escena ya está grande, ¿verdad? La escena es maravillosa. Toda la hueste de seres angelicales, todo el ejército de los cielos están ahí adorando a Dios. Si usted se puede imaginar la multitud, yo trato de hacerlo, pero siempre me lo imagino así muy poco, muy pequeño. Ya eso es una escena impactante, pero ahí no termina. En los versículos 13 y 14 dice que se une toda la creación. Y dice el versículo 13, y oí decir a toda cosa creada. Oí decir a toda cosa creada. Aquí no está solamente hablando de seres humanos. Cualquier cosa creada por Dios, toda cosa creada, dice que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Toda la creación se une a esta adoración. Y dicen, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraban y adoraban a este Cordero maravilloso. Piense por un segundo, cuando dice todo lo que está en los cielos, nos está diciendo que incluye a todos los seres angelicales, todos los seres alados que vuelan. Inclusive usted tiene que imaginarse que el universo como tal, los planetas, las estrellas, los astros, el sol, absolutamente toda cosa creada en los cielos se inclina en adoración ante el Cordero que es digno de adoración. No se puede quedar absolutamente nada por fuera. Nosotros no somos capaces de ver lo vasto y lo inmenso del universo. Y aquí dice Juan que todo adora al Cordero. Dice que todo lo que está sobre la tierra incluye a cada ser vivo, no importa la especie, si fue creado, adora. Y punto. Incluye también a todo lo que está debajo de la tierra. No importa si está vivo o está muerto. Adora y punto. Incluye también todo lo que está en el mar, todas las cosas que en ellos hay. Cada cosa creada que Dios hizo, que Dios creó, se unirá y reconocerá al que está sentado en el trono y al Cordero. Adorarán, adorarán verdaderamente. Y ellos dicen juntos, al unísono, a un coro, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y sea el dominio a Él por los siglos de los siglos. Al único que es digno de nuestra adoración. Y yo quiero mencionar algo acá que me hace pensar fuertemente. Toda cosa creada tendrá que adorarlo a Él. Lo hará por voluntad propia o lo hará por la fuerza, pero toda cosa creada lo adorará. Eso me recuerda a las palabras de Pablo en Filipenses 2, versículos 10 y 11, donde dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nadie se escapará, nada ni nadie se escapará de esta adoración. Le adoras porque amarías adorarle, porque amas verdaderamente darle gloria, unirte a ese coro y decir, yo soy uno de los que voluntariamente adoro al Dios Todopoderoso. O un día sus rodillas no se podrán mantener en pie y caerán postradas ante Él y le adorarán y toda lengua confesará que Él es el Señor. Esto no está hablando de salvación universal, está hablando de que Él es el único digno de adoración universal, y sea que usted lo ame a Él y viva para su gloria y lo adore voluntariamente o decida vivir en contra de Él, un día lo tendrás que adorar por las buenas o por las malas, como decimos acá en Costa Rica.
Pero Él recibirá toda la adoración. La escena cierra con los cuatro seres vivientes que dicen amén.
Estamos completamente de acuerdo con esto.
Y los 24 ancianos se postran y lo adoran.
Yo creo y creo firmemente que la escena que yo he tratado de ilustrar para ustedes, la escena que Juan trató de ilustrar para nosotros, es en realidad una escena que es indescriptible. Nosotros podemos tener un pincelazo de lo que Juan vio. Y mis palabras más bonitas y adornadas podrían solamente dar una pincelada de la magnificencia de esta visión que Juan tuvo. Así es que no pienses que lo que Juan vio es todo. Usted no tiene la capacidad en su mente finita de imaginarse lo que Juan vio. Y yo no tengo la capacidad en mi mente ni en mis palabras de explicarlo. No puedo. No puedo imaginármelo, ni siquiera puedo explicarlo. Así es que lo que yo hice fue tratar de ilustrar en palabras vagas la inmensa realidad de la gloria del Cordero de Dios. Y con eso en mente, yo creo que Juan hizo su mejor esfuerzo para que cuando sus lectores leyeran esta visión, entonces ellos asumieran una actitud de adoración al Cordero. Que ellos verdaderamente digan, el Cordero que fue inmolado, el que todo el universo los adora a Él, me está invitando a mí a ser parte de esa adoración y hacerlo voluntariamente. Yo que soy malo, en rumbo a mi perdición, decía la canción que cantamos antes. Indiferente aún, cuando yo me huía completamente de Dios, cuando yo iba alejándome cada día más de Él, dice, de mí tuviste compasión y Jesucristo vino a la cruz para que nosotros hoy podamos recibir por medio de Él el perdón y ser parte de los que un día estaremos del lado correcto cuando podamos ser capaces de ver esta visión.
Y yo le digo verdaderamente, ¿de qué lado vas a estar ese día? ¿De qué lado vas a estar?
Mi esperanza es que mi limitada explicación de esta revelación, de esta visión de Juan, en Apocalipsis capítulo 5 nos lleve a nosotros a adorarle a Él y recordar que Él está sentado en su trono constantemente y Él es digno completamente, totalmente, constantemente de nuestra adoración. Yo los invito a que lo adoremos a Él, porque Él es digno. Padre, gracias por tu palabra. Señor, nosotros somos malos y tú nos llamas a adorarte, Señor. Gracias por tu amor que nosotros nunca merecimos. Gracias por tu misericordia. Gracias por la obra redentora de tu Hijo a nuestro favor. Señor, pon en nosotros un corazón lleno de adoración para ti, que desee vivir su vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo te pido que no vuelva vacía, sino que tú provoques adoración en la vida de cada uno de los que están acá. Y si alguno no te conoce, que pueda reconocer que solamente en Cristo hay esperanza de salvación, Señor, y que eso lo hagas tú y que la gloria sea solamente para ti. Toda la honra, toda la gloria, el dominio, la majestad, el imperio, por los siglos de los siglos, son solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén.